Vamos a empezar el espacio Otras Luces para hablar sobre accidentes de moto en España, causas y soluciones. Con frecuencia en Lagunas al Día Tiempo, en algunas de sus secciones, tratamos el tema de los accidentes de tráfico, pero hoy lo vamos a hacer de una forma distinta, ya que vamos a incidir especialmente en ese ámbito de las motos. Algunos datos recopilados de la Dirección General de Tráfico pueden ilustrar esta pequeña introducción. El accidente más habitual es la colisión y generalmente proceden de un vehículo automóvil que incide en la ruta de la motocicleta. En España hay que decir que una de cada siete vehículos es una moto. Otro informe también interesante que se puede destacar es el que ofrece el Real Automóvil Club de España, indicando que la concentración de accidentes se da en una franja de un 12% de la red de carreteras españolas. La conducción de vehículos a motor influye en tres factores fundamentales. Uno es el componente humano, que es el que determina generalmente ese accidente. En segundo lugar está las propias condiciones de la carretera y la meteorología. Y finalmente están las condiciones o la preparación del propio vehículo. En cuanto a la seguridad, las carreteras españolas tienen que mejorar, sobre todo cuando una vez que se produce ese accidente, evitar en lo posible que no sea muy grave, ya que a veces un mero accidente, aparentemente sin la menor importancia por la velocidad que se lleva, puede generar en una causa de muerte o de impedimento físico permanente, ya que están esos guardarraíles que son verdaderas trampas mortales para muchos de los motoristas. Otro factor también a considerar son las señalizaciones verticales que hay en las carreteras y las propias pinturas deslizantes. Para hablarnos sobre esta cuestión de los accidentes de moto en España, como he comentado anteriormente, tenemos con nosotros a dos invitados de la Asociación Moto Escape Valencia. En primer lugar, Vicente Salazar, presidente. ¿Qué tal, Vicente?
Muy buenas tardes a todos, encantado de estar con vosotros.
Igualmente, Vicente. Juan González, vocal, buenas tardes también.
Buenas tardes a todos los oyentes y a la emisora que nos ha invitado a este programa tan maravilloso.
Gracias. También tenemos, como he comentado anteriormente, como colaborador en las preguntas sobre este ámbito de los accidentes de tráfico, a José Ángel Alcañiz. Buenas tardes, José Ángel.
Buenas tardes, Enrique. Encantado de estar otra vez aquí con vosotros.
Hay que presentarte como un motorista o un motero.
Bueno.
¿Cómo te gusta más?
A mí me gusta más la palabra motero.
Pues a partir de ahora, motero. Vamos a iniciar esta entrevista, si te parece, José Ángel, y yo quisiera preguntarle a Vicente y a Juan sobre lo siguiente. Es evidente que no se pueden evitar al 100% los accidentes de moto. Eso sería imposible. Sería como reconocer que el ser humano no tiene errores. Pero, ¿se puede admitir ese número tan importante de muertos, de víctimas y de accidentados que luego prácticamente se quedan inválidos aquí en España? ¿Esa cifra es posible reducirla o tenemos que admitir y resignarnos a que esto es para siempre? Porque parece ser que estamos tan habituados que siempre va a ser así.
No tiene por qué ser así. Realmente es una cifra espeluznante, aunque sea una cifra pequeña para el que está metido en un tipo de incidente como este. Realmente le condiciona toda su vida y siempre se pueden hacer cosas para mejorar la situación. Como muy bien has dicho en la introducción, realmente hay causas externas que son, por ejemplo, el firme, que gran número de kilómetros de nuestras vías realmente no reúnen las condiciones. Las rayas no son antideslizantes. Un paso de cebra, por ejemplo, con pintura convencional, realmente es una pista de patinaje con cuatro gotas de lluvia por muy poca velocidad que se lleve. Señalizaciones que existen en la carretera son señales verticales con un exceso de rigidez. Cuando se produce un impacto no ceden ni se rompen, sino que generan más daño en el usuario, en el vehículo o en la persona. Y por último, yo creo que lo más importante, lo que realmente se le llama quitamiedos o guardarraíles, son realmente, como muy bien has dicho, instrumentos de destrucción para el cuerpo humano, especialmente en el caso de los motoristas. Sí que se puede mejorar, sí que hay soluciones, incluso de empresas españolas que han hecho ya varias incursiones en nuestras carreteras. Lo que ocurre es que es de un modo anecdótico, gracias a la presión de muchas manifestaciones de motoristas, de moteros, de gente que está interesada en que esta solución vaya hacia adelante, una comisión gubernamental que hizo el estudio correspondiente ya indicó al gobierno que se debería de cambiar el tipo de soporte que llevan los guardarraíles, así como poner en todos los que sea posible la doble bionda, en lugar de dejar al descubierto las columnas traseras que son realmente las que producen el daño. Hay hechas unas soluciones, digamos, menores, que consisten en cambiar una columna o viga de la bionda, que suele tener forma de H, que es la que realmente perjudica, por una en forma de C, estando cubierta, digamos, la parte donde el tráfico fluye, para que el impacto no sea cortante, pero realmente sigue siendo un problema grave. Otra solución, vamos a decir, de parche, ha sido la de cubrir esas columnas con poliespán o poliéster, plásticos que realmente no tienen una eficacia suficiente y que con impactos, aunque sean de pequeña consideración, desaparecen, se destruyen y dejan de ser protecciones y además dejan al descubierto bastante trozo de la bionda y de la columna cortante. Por lo tanto, la única solución que hay realmente interesante es la doble bionda. Hay unas empresas españolas que tienen diseños propios, la mejor de los cuales incluye una especie de malla tipo textil que protegería la parte inferior del guardarraíl y que absorbería no solo impactos hasta 30 kilómetros por hora, como hacen ahora en el mejor de los casos, sino por encima de esta velocidad, hasta 60 kilómetros por hora. Parece ser que un impacto directo con la cabeza produciría daños, pero no sería mortal de necesidad como lo es hasta ahora.
Actualmente tenemos una longitud de carretera bastante extensa. Tenemos 25.000 kilómetros aproximadamente de carreteras estatales, 70.000 kilómetros de las comunidades autónomas, otros 70.000 de otros organismos provinciales, insulares. De cada tramo es responsable un organismo distinto. ¿Todas estas carreteras pensáis que están en buen estado? ¿Les falta mejorar algo? ¿Tenemos muchos puntos negros?
Realmente en España se puede decir que solo peor que nosotros en Europa está Portugal y Grecia, con mayor número de puntos negros y con mayor índice de siniestros. He leído por ahí una cifra que me ha puesto los pelos de punta y es que en las carreteras españolas han perdido la vida en el siglo XX 250.000 personas. Una guerra perdida para nada, cuando se pueden hacer cosas bastante sencillas y que sí cuestan, tienen su coste económico, pero realmente tienen una incidencia fundamental, que es en la vida y en la calidad de vida de las personas. Yo creo que los moteros estamos muy concienciados en que este tema se puede mejorar. Cuando nos lo han pedido, nos hemos movilizado y hemos demostrado que realmente es interesante, es necesario y se puede hacer. Y también las comisiones que han estudiado todo este tipo de temas han dado sus frutos y han dado el visto bueno a muchas medidas que realmente hoy en día son anecdóticas y aún así están demostrando que son eficaces.
Yo quisiera preguntaros por dos cuestiones. Una, sobre esa estadística de siniestros que tienen los moteros con relación a los conductores de automóviles. Y en segundo lugar, ¿cuál es el perfil del motero que vemos habitualmente en la carretera?
Vamos a redondear un poquito las cifras. Vamos a imaginar que hay 4.000 accidentes de coches. Si 4.000 accidentes son de coches, vehículos de cuatro ruedas o incluso camiones, vamos a ver cuántos accidentes podrían ser de moteros. Vamos a decir que son 400. Como muy bien has dicho, la proporción indica que todavía hay más accidentes de coches que los que se producen realmente de motos. Es decir, la gente que va en moto circula concienciada en lo precario que es su vehículo y además está demostrado por estudios que realmente el que conduce una moto está concienciado de que el alcohol perjudica mucho más que el que conduce un coche y realmente pone de su parte más. De esos 400 accidentes que se producen con moto, 200 son con ciclomotor y la mayoría son en el interior de los cascos urbanos. Uno puede sacar sus propias conclusiones. Por comunidades autónomas, por ejemplo, podemos decir la parte de Galicia hay una zona también muy conflictiva. Creo recordar que el País Vasco y no sé en qué otros puntos, pero realmente como regla general se puede decir que las zonas costeras tienen un trasiego muy grande de gente que circunstancialmente se mueve por ellas y en el límite de incidencia anual se nota que aumenta esta siniestralidad.
En cuanto a lo que te he preguntado por segunda opción, ¿qué tipo de personas son los que conducen habitualmente las motos por las carreteras españolas? ¿Son personas que se deciden a viajar de forma individual? ¿Están agrupados? ¿Son hombres, mujeres?
La moto tiene una doble vertiente, uso necesario como vehículo de transporte y la vertiente lúdica que implica pues el entender la moto, como decíamos antes, los moteros la entendemos, es decir, como un instrumento más de tener amigos, de viajar en grupo y de sentir la libertad de la carretera y del viento de otra manera muy diferente a la que se puede ver y sentir desde un coche. Casi todos tenemos coches y hablamos con conocimiento de causa. O sea, prácticamente todos los que llevamos motos también llevamos coches y valoramos estas virtudes de la moto y los que llevan coche muchas veces no conocen la moto y no las pueden valorar correctamente. y por eso se dan casos de que por el hecho de llevar una moto puede darse la ocasión de que crean que somos personas que no tenemos conocimiento, o que por el hecho de que una moto esté al lado de un semáforo esa persona va a hacer una barbaridad, etcétera. Como en todas partes se cuecen habas, a veces hay moteros que desprestigian el nombre de la moto y que hacen un flaco servicio a lo que es el mundo de la moto, pero los que lo entendemos de una forma más adecuada, lo que nos gusta es compartir ese placer de conducir en moto, hacer salidas en grupo sin comprometer ni comprometernos, y buscar una serie de normas para la circulación que impliquen, pues eso, aumentar el grado de placer y minimizar el riesgo. Cuando un motero se compra una moto, lo peor que puede ocurrir es que vaya solo, porque si no tiene experiencia de ir en moto y no la entiende como el elemento de disfrute que puede ser en grupo, pues realmente pierde mucho de esto. Motoscape Valencia está abierto a que la gente acuda con nosotros a cualquier salida todos los domingos y que compruebe por sí mismo que realmente se lo pasan bien y que es muy bonito ir en moto en grupo.
En otras comunidades autónomas o en otros ayuntamientos, en reuniones que han tenido con asociaciones moteras, han decidido darse cuenta de la problemática que hay con los guardarraíles, con las pinturas antideslizantes, y se han puesto manos a la obra prometiendo a partir de ahora poner doble bionda o poniendo pintura antideslizante. ¿En vuestro ayuntamiento o en vuestra comunidad autónoma se ha hecho algo?
Hace tiempo tuve ocasión de hablar con el concejal del ayuntamiento correspondiente y realmente me dijo que se estaba experimentando. A nivel nacional se está experimentando. Lo que ocurre es que parece que no se atienda a los resultados de la experimentación y solamente se valoren los presupuestos, desgraciadamente. Y yo creo que no hay mejor invertido el dinero que se invierte en la salud y en la supervivencia de las personas, porque realmente incide directamente en esto. No hay que pensar que la persona que tiene un accidente se lo merece, sino al contrario, está padeciendo un accidente y en principio hay una presunción de inocencia que también debe darse para los accidentes, y hay que proteger al inocente y hay que proteger a la persona humana. Yo creo que en ese aspecto vamos a dejarnos de experimentar y vamos a hacer realmente cosas.
Para que posiblemente hablemos sobre posibles alternativas, me gustaría que nos dijerais, por favor, las causas principales de que la persona que conduce una moto tenga un accidente. ¿Cuáles serían las más significativas? Quizás la que tú has comentado antes, el alcohol, podría ser una de ellas.
La incidencia del alcohol está presente en todos los accidentes, ya sea de coche o de moto, pero te aseguro que por lo que la experiencia me indica y por lo que he podido estudiar estos días mirando datos para este programa de radio, los moteros están bastante más concienciados de lo que parece. Saben que su vehículo les pone a ellos en condiciones precarias y su chasis es realmente su cuerpo. Entonces realmente saben que la incidencia del alcohol no perdona. Si tienes un problema y te caes, la vas a pagar. Entonces yo creo que es menor esa incidencia en el mundo de la moto que en el mundo de las cuatro ruedas. Lo que sí que ocurre es que hay gente que se compra una moto sin experiencia previa, no sabe lo que tiene entre manos y puede tener problemas por temeridad de conducción o por falta de experiencia o por verse situaciones inesperadas. Eso es lo que también podría darse como causa. Por eso el exceso de velocidad también está presente, pero también hay una siniestralidad muy alta debido a la incidencia de otros vehículos en la trayectoria de las motos. Es decir, el típico personaje que te abre la puerta cuando tú estás pasando con la moto porque mira con el retrovisor hacia la parte exterior y cuando ve que no viene ningún coche, no cree que está la moto detrás. Y esa es una de las causas en ciudad, pero con gran diferencia, que yo creo que de las mayores de accidente. Y es una causa realmente tonta, por falta de concienciación de que hay vehículos más estrechos y que pueden estar más cerca o no pueden abarcar todo el ancho de la vía.
Yo voy a contaros un caso, aparte de como entrevistador, también como ha dicho Enrique, soy motero. A mí me pasó una vez un accidente yendo por la ciudad un día de lluvia. Yo circulaba por mi carril y el coche que tenía a mi izquierda quería pasarse a mi carril y, como has dicho tú bien, no me vio.
Efectivamente.
Él se cruzó hasta mi carril, yo tuve que apartarme, venía otro coche, tuve que frenar y me fui al suelo. ¿Realmente creéis que uno de los más habituales es el que no te vean? O sea, ¿creéis que los coches no nos ven en la moto?
No, no nos ven, y yo creo que no es que no nos vean porque están falto de dioptría, sino porque no nos miran. Entonces, claro, no te ven, porque están mirando coches, coches mirando a coches, y las motos están en otra galaxia, y la galaxia es una persona. La persona que va en una moto hoy en día puede ser un ciclomotor, mañana puede ser un camión de 300 toneladas, si los hubiera. Es decir, realmente lo que hay que proteger es a las personas, y hay que mirar tanto a los peatones, que van desprovistos de toda protección, como a los ciclomotores, son más endebles y tienen menos posibilidades de escapatoria, y las motos, que también al tener más peso a la hora de una caída te pueden producir más daño. Si yo contara cada vez que me muevo por la ciudad la cantidad de situaciones de riesgo en las que me había envuelto sencillamente por llevar una moto, aunque vaya con mucho cuidado, es realmente escribir un libro. El típico conductor que está huyendo de un vehículo e invade el otro carril sin darse cuenta de que hay una moto. ¿Somos transparentes? No, no nos ven, no lo sé. Realmente eso se da constantemente y que no hace falta que lleguemos a ninguna velocidad en la que no te esperan porque vas muy rápido, realmente no. En ciudad y tal como está el programa de puntos, que no es precisamente de puntos regalo, realmente nadie, yo creo que con su sano juicio, puede intentar investigar hasta dónde puede llegar su máquina, y si así lo hace es que realmente pues no hace gala de ese nombre de motero en sus condiciones correctas.
A mí me gustaría preguntaros sobre qué características tiene la persona que tiene un siniestro. Y en segundo lugar, cuando se produce un accidente, ¿en qué condiciones, qué tipología hay en ese tipo de accidente? Tú has comentado antes una que se produce fundamentalmente en ciudad. ¿El fin de semana quizás también sea otro elemento a considerar?
Como decía, la vertiente lúdica de la moto se da sobre todo los fines de semana. Y cuando hay eventos importantes como son campeonatos del mundo, de MotoGP, etcétera, la gente se traslada para ver estos eventos y hay un trasiego de 300.000 personas en total al año que se mueven en moto para ver estos campeonatos. Eso genera evidentemente mayores condiciones de inestabilidad y realmente se dan esos casos. El perfil humano de la persona que tiene un accidente es tan variopinto como los accidentes. No se puede decir, uy, tú tienes todos los números, porque hay personas que parece que puedan tener los números y sin embargo, o bien son muy expertos en la conducción, o bien tienen el ángel de la guarda con unas alas súper desarrolladas que los sujetan muchas veces. Se dan muchos tipos de accidentes y se dan muchos tipos de culpa o inocencia en los accidentes. Y eso realmente no marca un perfil definido. Sí que, por ejemplo, en estadística se puede decir que desde los 22 a los 35 años es una franja de mayor siniestralidad, igual en el coche en la moto. También aparece una franja mayor cuando los reflejos empiezan a ceder y la edad empieza a no perdonar, pero realmente en la moto, como la gente va con más precaución, yo creo que no es tan grande la inestabilidad de la gente mayor. Me está mirando mal un compañero que tengo aquí que se considera mayor, no sé por qué. Se preocupan mucho del vehículo que tienen y si no están en forma realmente no lo cogen. Yo creo que un buen motero, si un día ha discutido o si un día se encuentra mal de ánimo o si un día tiene un problema en el trabajo, no debe de coger la moto porque no puede estar en las condiciones ideales para conducir en el tráfico abierto, que hay muchas variables.
Y antes ha comentado Enrique que según el RACE, la mayoría de los accidentes son en puntos concentrados, o sea, que es lo que llamamos nosotros puntos negros.
Puntos negros, sí.
¿Estos puntos negros creéis que están señalizados o simplemente están ahí y nadie sabe dónde están estos puntos negros?
Nadie sabe dónde están esos puntos negros. Nadie, desgraciadamente. Hay propaganda de diferentes sistemas de guía, de GPS, que según la propaganda te avisan cuando hay un punto negro. No están señalizados. Uno tiene que buscarse un poco la vida o saber por qué carretera pisa para realmente ver en qué zonas hay más peligro o en qué zonas hay menos y siempre estar alerta, aunque parezca que no puede pasar nada, porque a veces el exceso de confianza no perdona. Realmente en España hay muchísimo punto negro y parece que de vergüenza darlo a conocer, porque a lo mejor hay municipios o diputaciones que se podrían sentir un poquito peor y realmente eso es una cuestión secundaria. Lo que importa y lo que hay que hacer es salvar vidas y eso es lo más importante que se puede hacer en cualquier gestión. Y yo creo que lo que hay que hacer es erradicar esos puntos negros. Y si es una cuestión de señalización, cambiar las señales. O si es una cuestión de trazado, a ver cuánto cuesta reducir esos siniestros y cuánto cuesta el hospital de esas personas que tienen que ser atendidas y el coste humano que padecen las víctimas de esos accidentes.
Antes hemos considerado que un factor fundamental para los accidentes era el humano, el comportamiento humano. ¿Creéis que los niños y niñas en los colegios españoles reciben una suficiente y buena calidad en cuanto a seguridad vial para que los conductores que tengamos de aquí a unos años respeten más las señalizaciones de tráfico que lo que lo hacemos actualmente los padres?
Pues realmente sí. Te hablo con conocimiento de causa. Sí, los niños han mejorado bastante en lo que se refiere a educación vial y la vivencian, que antes era una parte, digamos, del texto, unas cuantas hojas muy monas, que salían con unos señores, con unos guardias, muy mono todo aquello, muy bonito, pero ahora no, ahora los niños salen, cogen la bicicleta, hablan con la policía, se suben a sus motos y en sus coches, ven cuáles son los mecanismos que tienen para atender a los heridos en caso de que los hubiera, las ambulancias, y hay diferentes tipos de parques de tráfico infantil, incluso en el circuito de Valencia se hace también parque de tráfico infantil, y se hace una labor de educación y de concienciación muy importante. Otra cosa es que eso germine y se lleve, digamos, a buen puerto cuando existen una continuidad social y no exista, por ejemplo, una mala información a los jóvenes o una desinformación o una deformación y búsqueda de valores en otros puntos más equivocados.
Incidiendo en el tema de la prevención, que me parece fundamental, ¿creéis que la Dirección General de Tráfico emite suficientes campañas dirigidas a los moteros para de alguna manera modificar esos comportamientos de riesgo que pueden tener en la carretera, o van dirigidas generalmente a los conductores de coches?
Van dirigidas a los conductores en general. Pero para que un motero se dé por aludido hay que hablarle de sus circunstancias. Y hoy por hoy yo creo que todos los moteros sabemos que tenemos que llevar casco. Por algo será. También se ha hecho lo posible desde los estamentos para concienciarnos de la importancia del casco. Porque la incidencia estadística de la muerte y la falta de casco estaba directamente relacionada y eso se está notando que realmente está disminuyendo. Pero más cosas, realmente pocas. Sí que se podrían hacer más y quizá el que se compra una moto incluso no entiende por qué tiene que estar limitada, no entiende por qué tiene que haber una especie de escala de empezar por lo más sencillo y llegar con la experiencia a vehículos más potentes. Y también hay que educar para saber que la potencia de un vehículo es un elemento de seguridad, no de agresión, ni de agresividad, ni de buscar algo que normalmente en la vida no somos capaces de encontrar por falta de algún elemento psicológico en las personas. Por eso decía yo que muchas veces los que no están bien psicológicamente no deben de coger la moto. Y hay personas que no están bien psicológicamente que cogen la moto precisamente, igual que pueden coger un deportivo, para demostrarse algo a sí mismos que no son capaces de demostrarse en otras circunstancias. Todo el mundo recuerda esos chistes de la señora con el rodillo, cuando llega a casa el hombre, sí, 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 lo que tú quieras, y luego cuando coge el coche es un tiburón que se come el mundo. No es lo que debe ser, y realmente esa concienciación de que la potencia puede llegar a salvarte la vida para sacarte en un momento de apuro de una situación peligrosa sería positiva, pero no como un elemento de experimentación y como un elemento de riesgo, de agresividad en la conducción.
Antes Enrique ha comentado algunas de las causas más probables de accidentes por colisión con una moto, los fines de semana, pero no he oído nada de autovías o de autopistas. ¿Qué opináis de la localización de los radares que nos han puesto por nuestra seguridad?
Creo que tú coincidirás conmigo. Los moteros solemos ir poco por autopista. Nos gusta otro tipo de montaña. El sentir la libertad en línea recta no nos va demasiado. Lo que comentaba antes de la velocidad es un punto, sí. En la autopista habrá gente sin escrúpulos que pueda decir a ver hasta dónde va esta máquina y a ver cuántos puntos me pueden quitar de golpe en el radar. Pero el motero le gusta la carretera secundaria, carretera sinuosa, carretera rodeada de vistas y parajes interesantes, de sitios donde poder parar, de donde, como decían los antiguos, de poder llantar adecuadamente, y la autopista no nos gusta demasiado. De todas maneras, cuando hay que hacer un desplazamiento largo, por supuesto, por economía de tiempo, se utiliza. Y los radares entendemos que tienen que estar, y sobre todo nos gusta cuando realmente están señalizados porque la gente está concienciada de que están ahí por su seguridad. Lo que no nos gusta normalmente es que actúen como elementos represores, como escondiéndose, como con miedo a ser vistos, como en algunos momentos hemos visto que ciertas personas que multaban o ciertos radares estaban colocados. Y no se trata de que no se den cuenta de que ese es un punto negro, sino que vean que es un punto negro y hay un radar por eso.
Yo quisiera preguntaros por la tecnología que utilizáis en los trajes que os ponéis cuando conducís una moto. ¿Está suficientemente desarrollada? ¿Se puede hacer algo más para prevenir un impacto que puede ser mortal cuando se produce ya ese siniestro?
Sí, el mundo de la competición ha ido llevando poco a poco a la calle los elementos de seguridad que hacen que el motero pues esté más tranquilo conduciendo. Siempre se puede mejorar. El que conduce una moto con vaqueros, zapatillas de deporte y una chaquetilla tiene todos los números para que le pase algo a la mínima, solo con una pequeña caída con una moto de mediana cilindrada. Cada vez son más los moteros que van con su mono de piel o su traje de cordura, que lleva además unas protecciones en los codos, en los hombros, en las rodillas, llevan botas que protegen perfectamente la articulación del tobillo, incluso llevan espalderas que protegen la espalda en caso de torsiones y en caso de abrasión, la caída del asfalto, el impacto lo amortiguan. ¿Se puede hacer más? Sí. Concretamente, un 20% casi de la muerte que se produce en la moto, creo recordar que se debía a los latigazos de cuello. Los latigazos de cuello, hoy por hoy, no se ven protegidos por ninguna prenda, aunque ya están, según parece, a punto de salir, si no ya en tienda, algunos elementos como un tipo de collarín que parece que se ha desarrollado por BMW y creo recordar que KTM, que se llama Neck Brake System, una especie de collarín que protege el desgajamiento cervical y la posibilidad de fractura, evitando las torsiones extremas y amortiguando los golpes de la cabeza. Es un collarín que no implica inmovilidad, que no pesa y que se coloca debajo del casco y solamente actúa en caso de movimientos extremos de la cabeza, para proteger precisamente esas lesiones extremas que se producen. Y realmente esa prenda, yo creo que sería muy interesante que se generalizara y que fuera asequible para el motorista. Porque claro, inmediatamente que sale una prenda de cierta calidad, a lo mejor salen marcas paralelas de origen, no sé cómo decirlo, que puede que sean de la mitad de precio y a lo mejor tienen la cuarta parte de protección. O sea que hay que intentar que todo esté homologado y que se cumplan unas normas mínimas de seguridad y de calidad. Eso sería, yo creo que, lo más impactante que se podría dar ahora en tecnología de protección y que creo que está ya a punto de salir, si es que no ha salido ya. También he oído comentar algún otro sistema de cascos y de protección, pero realmente, salvo el airbag para moteros, que también parecía que estaba desarrollándose especialmente para motos, digamos, de largo recorrido, como por ejemplo la Goldwing o algo de esto, no tienen su éxito en el mercado y no están siendo esperados con la expectación que podría esperarse este mecanismo de cuello, porque realmente las lesiones cervicales implican una invalidez permanente y total, o la muerte. Es una causa de muerte muy fuerte que se podría paliar grandemente con este mecanismo. La gente puede pensar que es aparatoso, pero vale la pena que se ponga en marcha, porque el casco también se decía que era aparatoso. El casco integral se decía que era un trasto y que el calimero, llamamos ahora el calimero, era estupendo y realmente ha demostrado que lo vale. No es aparatoso, es útil.
Tú estás hablando de protecciones que lleva el motorista incluida en su cuerpo, vamos.
Sí.
Pero los fabricantes de motocicletas, ¿qué sacan para proteger al motorista?
Primero, pediros perdón porque me enrollo mucho. Pero realmente los fabricantes de motocicletas están haciendo lo que suelen hacer los fabricantes, vender motos. O sea, quieren vender motos. Y en la medida que los moteros que las compran se preocupen por la seguridad, pues realmente ellos tienen que dar respuesta a esas preocupaciones. Hoy por hoy los sistemas ABS en las motos empiezan ya a estar bastante al orden del día. El sistema de antideslizamiento de salida no es una cosa muy corriente, pero ya realmente el control de tracción se está empezando a estudiar en las grandes series de motos. Y existen otros desarrollos de tecnología de doble frenada, o sea, frenada dual en las dos ruedas. Existen sistemas de compensación del hundimiento de la horquilla. Existen muchos mecanismos que realmente están pensados para aumentar la seguridad, pero el último eslabón es el conductor de la moto, que no debe de sentirse seguro porque lleva una moto con ABS, porque la ABS es un elemento nada más de seguridad, pero en caso de deslizamiento, por ejemplo, lateral, poco tiene que hacer.
Nos quedan escasamente 5 minutos. Me gustaría incidir ahora en una cuestión también importante como las que habéis dicho. La ayuda a las víctimas en carretera. Cuando se produce un accidente, ¿cómo se debe de comportar otro conductor que se para a ver qué le ocurre a esa persona y qué ayuda por parte de la Administración, de la Policía, de la Dirección General de Tráfico tiene establecida, diseñada previamente para atender con la máxima urgencia a esa persona que está yaciendo en la carretera?
En esta pregunta le doy paso a mi compañero que tiene experiencia bastante dilatada en el tema de los accidentes. Juan, por favor, contesta.
Con la conversación tan extensa de mi querido amigo y compañero, el presidente del Club Motoscape Valencia, poco espacio me ha dejado ya para poder añadir, puesto que lo habéis dicho todo muy bien y muy concreto. A ese respecto, el motero es un conductor espectacular, gran compañero, y es capaz de, entre todos nosotros que somos moteros, me enorgullezco de serlo, nunca sentirme solo en la carretera, amén de todas las fuerzas de seguridad del Estado que pueden atenderte. Nosotros tenemos un código en que entre nosotros nos resguardamos de las cosas que ocurren. Tenemos un idioma con utilización, por ejemplo, del casco. Cuando el casco se pone en el suelo es que hemos tenido un accidente, todos nos paramos. Cuando el casco se pone encima del asiento significa moto averiada, todos nos paramos, etcétera. Es decir, una moto parada en carretera, si muchos me están escuchando, se ven muy pocas en carretera. Cualquier otro motero que pase por el lado de la misma se detiene inmediatamente, solidarizándose con lo que posiblemente le ha ocurrido a ese motero. Paran todos, incluso se queda sin gasolina una moto, inmediatamente cualquier otro que pase le auxilia. Lamentablemente eso no ocurre, lo mismo en los vehículos de cuatro ruedas. Quiero decir con ello que es un gran mundo de una gran humanidad y nos llevamos entre todos muy bien. Y también quería yo añadir a todo esto, limpiar la imagen del motero. Estoy harto de ver en las películas de televisión, de cine, que el motero generalmente lo resumen a un proyecto de venta, de imagen. Lo ponen como el típico tío duro, con la chaqueta chupa de cuero, donde vaya con colgantes, cadenas, drogas, alcohol. Esa es una imagen totalmente falsa. El motero realmente no lleva nada de todo ese tipo de artimañas. Somos grandes amantes de la moto, la cuidamos muchas veces casi más que a otras cosas. No te rías, Vicente. Y eso es cierto, y nos cuesta mucho dinero mantenerlas. ¿Qué ocurre con esto? Es una maravilla conducir con una gente donde te sientes siempre protegido, donde sepas que donde hay un motero hay otro para auxiliarle, ocurra o no ocurra.
Nos queda muy poco tiempo y me queda última pregunta que me gustaría que la contestarais.
Pues he escrito aquí un dilema de casi 3 kilómetros escritos para dedicarme a esto. Bueno, como he dicho, bueno, bien, finalizo con esto. Evitar accidentes, que es lo que estamos tratando. Hay que moderar la velocidad, evidentemente los motoristas, la velocidad es una cosa que nos gusta, no a los motoristas, a los coches también. Nunca hay que conducir fuera de nuestros límites ni nuestras posibilidades. Eso es un error que se suele cometer cuando la edad y la experiencia no se ha adquirido a un término medio.
Me gustaría haceros la última pregunta sobre la asociación. ¿Qué es la asociación vuestra, Asociación Moto Escape Valencia, y qué finalidad tiene?
Es un motoclub que tiene una sede social abierta a todos los socios y a todos los simpatizantes que quieran aparecer por allí, en la calle Juan Fabregat, número 6. También tenemos una página web, www.motoescape.com, donde tenéis toda la información que queráis sobre nosotros y nuestras actividades. También estamos abiertos a la colaboración y, como motoclub que es, tenemos una organización que le da un poquito de seriedad y que nos diferencia un poco de las peñas y de los grupos un poquito más anárquicos que aparecen por ahí, que son muy respetables pero que aparecen y desaparecen con cierta facilidad, y nosotros ya llevamos alrededor de los 11 años en este mundo.
Gracias, Vicente Salazar, presidente de la Asociación Motoescape Valencia, también a Juan González, vocal, y a nuestro compañero José Ángel Alcañiz. Un tema evidentemente importante que seguramente habrá que retomar más adelante para seguir intentando sensibilizar a nuestra audiencia para que se respete las señales de tráfico y la administración mejore en las carreteras para minimizar ese riesgo de accidentes. Gracias y un saludo.
Gracias a vosotros.
Años 60, van por el centro a más de 90. Rojas de fuego, comienza la danza de flechas lanzadas y el diente en la cara. Dame una moto, la especial me encanta. Dame una Vespa y te llevo de marcha. Y qué fantástico dar vueltas con los pies sobre sus alas. En tu Vespa especial que te quita problemas. Y qué fantástico dar vueltas por colinas y montañas. En tu Vespa especial que te quita problemas. Las madres no van, yo en mi Vespa mi chica marchó. Yo en mi Vespa domingo será y una Vespa me sacará.